Libro de Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10. Este será un capítulo bien oscuro y vergonzoso, pero nos dará una gran apreciación por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Veremos en este breve pasaje que el pecado estaba completamente fuera del control y que Dios ya estaba cada vez más harto con su pueblo. También veremos que el pecado es sumamente destructivo en la vida del pueblo de Dios. Es que se puede traer la miseria y más tarde intensificar la miseria de personas como familias. Y tenemos que recordar una de las grandes razones que Dios tenía por traer su pueblo a la tierra prometida. Dios dijo en Deuteronomio 9:5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Estaban entrando porque Dios tenía que quitar estos pueblos paganos de ahí. Más tarde va a decir que la tierra tenía que vomitar estos pueblos. Y para confirmar la palabra que juró, Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Es que los pueblos viviendo en la tierra eran muy avanzados en sus perversiones, en su contaminación. Todos practicaban la idolatría y unos sacrificaban sus hijos en el fuego. Otros tenían cada forma de perversión sexual, incluyendo relaciones con animales, y otros adoraban a los demonios. Básicamente, Dios iba a destruirlos, usando su pueblo santo en el proceso, y todo esto vino con mucha advertencia. Por ejemplo, en Levítico 18:24, Dios enseñaba una gran lista de abominaciones de los pueblos de ahí antes y dice, y ninguna de estas cosas amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros y la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Es como que el pueblo, la tierra no pudo soportar más de ellos. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberlo contaminado. Dios dijo que ellos mismos pudieran ser vomitados, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. En fin, los pueblos malvados iban a estar vomitados de su tierra, y otro grupo entrando y copiando las mismas prácticas, como pueblo de Dios, pero en la apostasía, iba a estar vomitado también. Y es extraño que el Espíritu empleaba esa palabra, vomitar, pero el pueblo era tan contaminado que la tierra no pudiera soportarlo más. Bueno, con esto podemos empezar en el primer versículo. Después de Abimelech, y los que estaban aquí en las últimas semanas sabían que Abimelech era un desastre, pero ya se murió, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Vamos a ver a cada cuando jueces sobre, no se dicen mucho, jueces menores, no eran famosos. Y este Tola a lo mejor era bastante bueno, porque parece como que se vivían en paz, con algo de tranquilidad. 3. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Otro juez menor, no tenemos mucho sobre él. Tenía con él otro 22 años de paz, algo de prosperidad, pero teniendo tantos hijos, es probable que tenía más de una esposa, así que estaban entrando en algo de las costumbres de los paganos. Pero viajando con asnos era probablemente un tiempo de paz, no tenían caballos, y algo de prosperidad, pero esto no iba a continuar. Y hasta ahí la paz de este capítulo. Versículo 6. Y ya entramos en el corazón del mensaje de hoy. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los hijos de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esto ahora era el colmo. No solamente estaban honrando unos de los ídolos, sino que estaban adoptando todos los ídolos de sus vecinos. Y después, abandonando todo su servicio al Dios verdadero, porque con tanta suciedad no tenían la menor interés en la santidad. Es como que se tenían una fascinación con la maldad y de toda forma de perversión sexual, y los sacrificios de los niños en el fuego, y la comunión con los demonios, como San Pablo revelaba en su astucia, 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Exactamente lo que estaba pasando en este capítulo con el pueblo de Dios. En el mismo capítulo 10 del 1 de Corintios, Pablo dijo que todo esto pasaba y estaba grabado para nosotros, para aprender por los errores que jamás debemos de repetir. Voy a leer un poco de lo que Pablo dijo de 1 Corintios 10:1, porque hay mucha fe cristiana hoy en día que dice, no nos llevan al Testamento Antiguo, es irrelevante. Pero San Pablo dijo en 1 Corintios, es muy relevante para instruir a nosotros. 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en el nube y en el mar, está hablando de cruzar el mar rojo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Como que Pablo estaba diciendo, ellos también eran cristianos en un sentido, la roca que ellos tenían era Cristo, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros del Nuevo Testamento, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, en contra de mucha opinión moderna, Pablo dijo que todo esto que estamos estudiando es muy relevante para nosotros. En Pablo estaba enseñando a los de Corintios que el pecado, especialmente hundiéndose en el pecado, es sumamente destructivo. Hundiéndose en el pecado para uno que es o era parte del pueblo de Dios es la manera más segura de llegar a un estado de miseria aún en esta vida. Otra vez, versículo 6 en el texto de hoy. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, a Astorot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Automáticamente, Dios estaba mandando problemas a ellos. Después de copiar las locuras de sus vecinos, Dios mandaba a sus vecinos en su contra, para hacer sus vidas completamente insoportables. Y cabe mencionar lo que Dios mandaba en su ley sobre pueblos en el reino de Dios que se dedicaban a la idolatría. Deuteronomio 13:12. Dios dijo al liderazgo: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisible, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. También matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará tu mano nada del anatema, quiere decir cosas maldecidas, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. El punto aquí es que cuando un pueblo de Dios empezaba a adoptar la idolatría, que otros, conforme a la ley, otros pueblos santos tenían que acabar con ellos, empleando el fuego para quemar todas sus cosas. Pero en este capítulo, todos los pueblos estaban adoptando la idolatría a la vez. Era una catástrofe sin precedente. Y Dios tenía que levantar enemigos por medio de sus vecinos para traer el remedio. Versículo 7. Y se encendió la ira de Dios, de Jehová, contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Eso quiere decir que ellos estaban atacando y Dios estaba ayudándoles a prevalecer sobre su pueblo, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, y en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Ya se tenían unos 18 de pura miseria. Y era totalmente justo, porque Dios dijo aún más en el libro de Levítico 26, dando advertencias. Levítico 26, 15. Y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenta el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Todo esto era prometido antes para los que decidieron vivir hundiéndose en sus pecados. Pero obviamente nadie estaba leyendo sus Biblias. 9. Y los hijos de Amón, otros enemigos, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. En gran manera. Y todo esto era resultado de no solamente desear ser amigos del mundo, sino actualmente vivir como amigos del mundo, copiando sus idolatrías y sus abominaciones morales, como estamos viendo hoy en día en muchos de los países del occidente ahora. Pero ya el dolor era insoportable y el pueblo tenía que hacer algo. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero estaban clamando algo semejante cada ciclo de este libro, rogando por un libertador para solamente regresar a sus prácticas carnales más tarde. Y han llegado al punto en que Dios simplemente era harto del juego. 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Parece que Dios sabía que su arrepentimiento realmente no era sincero, es que solamente deseaban un poco de alivio. Y podemos ver muchas veces la gente viene a la iglesia viviendo en toda forma de pecado, pidiendo ayuda de Dios, para después volver a su rebelión. Pero quería un poco de protección para regresar más tarde a su gran variedad de carnalidades. Y no se tenía el más mínimo interés en una vida santa y separada del Dios tres veces santo, que era su identidad como pueblo de Dios. Y hay que recordar lo que dijo Santiago sobre el deseo de copiar los del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, no dice que tiene, que es amigo del mundo, simplemente quiere ser amigo del mundo. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto simplemente no tenía sentido. Si eran cada vez más pensando como los enemigos de Dios, ¿por qué se regresaban a Dios para pedir su protección? Otra vez 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Esto era Dios hablando, declarando: yo no os libraré más. Dios dijo: basta ya. Si sus corazones estaban con otros dioses, mejor que se regresen a ellos para pedir ayuda. Versículo 14: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Si uno tiene una adicción a medios sociales o pornografía, Dios puede decir: pues tiene problemas ahora, ve a tus ídolos y pida a ellos. Si ha sido por larga duración, es probable que todo esto estaba revelado por medio de un profeta, pero básicamente su oración por el alivio era rechazada. Porque era evidente que después del rescate ellos simplemente iban a regresar a sus pasiones de su corazón de antes. ¿Y tú? 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Ahora estaban diciendo que estaban dispuestos a sufrir toda forma de castigo si solamente se pudiera escapar de la miseria causada por sus vecinos. 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Bueno, esto era un poco diferente, porque estaban empezando algo de una reforma. Como dice en Proverbios 28:13, si alguien quiere leer.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Muy bien, gracias Cristina. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ese texto no dice que Dios estaba movido por un arrepentimiento verdadero, sino que en su amor por el pueblo no pudo más observar sus sufrimientos. Dios va a ayudar, pero no por algo bueno observado en ellos, sino por algo bueno compasivo en Dios mismo. Y todo esto ha sido para establecer la entrada del próximo juez, grande y famoso. Se van a necesitar un gran líder porque van a tener batallas con todos esos vecinos. Van a necesitar un liderazgo como nosotros necesitamos ya el liderazgo de Cristo Jesús. Y Dios va a revelar su líder en el próximo capítulo. 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Esos son los enemigos llegando. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Hay dos ejércitos, pero los de Israel no tienen ningún general para guiar la batalla. 18. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Y Dios tiene el hombre. Todo esto era preparando para introducir el nuevo juez famoso. Pero para seguir con esto tendrás que regresar al próximo episodio. Conclusión. Había algo que parecía un poco inconsistente en este capítulo. Y lo quiero tratar de aclarar. Versículo 10:13. Dios dijo, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Primero, Dios dijo que no iba a liberar al pueblo más, pero más tarde estaba levantando, como veremos en el capítulo 11, estaba levantando el próximo juez libertador. ¿Cómo puede pasar esto? Es que cuando Dios está amenazando un juicio, hay algo de condicionalidad en la declaración. Unos dicen que ya que había un arrepentimiento que parecía auténtica, estos pueblos ya eran otros. Pero si recuerdas la palabra de Dios predicada por Jonás en el libro del profeta, vino predicando en Jonás 3:4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La buena nueva. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En un sentido, era buena nueva porque aún Dios estaba hablando con ellos. Los de Nínive escaparon del juicio. Si Dios realmente deseaba destruirlo, ni diría nada, ni mandaría profetas, simplemente se mandaría la destrucción. Pero con el arrepentimiento de los de Nínive, el juicio no era necesario. Y era el mismo en este capítulo. El hecho de que Dios aún estaba hablando con ellos era una señal de la esperanza. Y finalmente lo que podemos concluir de este capítulo es la gloria de la salvación de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo no solamente nos salva de una eternidad de sufrimiento intolerable después de la muerte, sino que Cristo sufrió para también destruir el poder del pecado en nuestras vidas ya. Para vivir bien, lejos de grandes miserias producidas por la rebelión. Vimos que el pecado, viviendo en el pecado, es sumamente destructivo. Pero si esto es lo que tú quieres, amar a Dios y vivir en su luz ahora, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que estamos aprendiendo cosas, viendo profundidades en este libro de jueces, aunque es un libro oscuro y a veces vergonzoso. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y venir preparados, Señor, en domingo para participar en la Santa Cena. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús.